Me muero por oírte sonreír. No te quiero ver. A veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
El vaivén entre pasión y sacrificio, suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser. El vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. Una semana más está aquí Radio Nicosia. Bueno, esta semana el tema va a ser muy debatido porque se trata del reinventarse. ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Es fácil reinventarse? ¿Se puede? Bueno, todas estas dudas las sacaremos durante el programa. Y ahora, antes de empezar, vamos a saludar a todas nuestras queridas hermanas radios que están por este mundo. En primer lugar, La Golifata, de Argentina, Potencia Mental, de Brasil, Papo Cabezas, de Brasil, Radio Vila de Voz, de Montevideo, Uruguay, Radio Leondit, de Toulouse, Francia, Radio Frágalo, de Trieste, Italia, Radio Aurora, de Portugal, Radio Bemba, de Barcelona, Radio Topía y Bola 8, de Madrid, Radio Navas, de Asturias, Radio Chango de Barcelona, Potencia Mental de Barcelona, La Puerta de Townhausen de Barcelona, El Fil de la Troca de Rubí, Espetina L'Embrague de Girona, de Sal Girona, Sens va la Olla d'Andorra, Radio Calib de Gracia, del Barrio de Gracia, Radio Diferents de Francia, Qué Locura de Radio, de Parla, Madrid, Radio de Saca en Barcelona, Radio Nicosia Espacio Barrataria de Vilanova de la Geltrú, Efecto Dopamina en Tarragona, Punt 6 Radio, la Radio de Reus y Radio Mistelera, la Marina Alta.
Falta la de Radio La Mina.
Radio La Mina. Me la he dejado y alguna otra que me habré dejado, sí, Alberto, seguro, pero dilo tú.
En Radio La Mina llevamos ya 26 programas ya hechos y empecé en el 16, o sea que es todo un récord para mí. Y estoy muy bien tratado en Radio La Mina y me encuentro muy a gusto.
Desde el principio del siglo XX.
Aquí les saludamos.
Y bueno, y ahora vamos con nuestros compañeros de la radio, nuestros nicosianos, que son Juan Lorenzo.
Hola, buenas tardes, nicosianos y nicosianas.
Xavi, niño de frenopático.
Hola, buenas tardes.
Viviana.
Hola.
Oscar.
Hola.
Isar.
Hola, buenas tardes.
Silvia. Alberto.
Hola, buenas.
Y los demás compañeros que están allí.
Xavi.
Hoy tenemos un invitado nuevo, un posible nicosiano, que lo invitamos a que se haga nicosiano. Javier, adelante, Javier.
Hola.
Después tenemos a Alex, ¿no?
Max,
que viene de Tres Turons. Tenemos a la Silvia y a un invitado especial hoy, que tendremos en la entrevista, a Laura. Laura es miembro de dos colectivos. Uno es del colectivo de la Federación Plataforma de Entidades de Personas de Discapacidad de las CORS. Ese tiene un cargo ahí. Y luego tiene otro cargo en el Centro de Día de Salud y Higiene Mental de las CORS. Hablaremos con ello y, bueno, es muy interesante lo que le propondremos. Y también tendremos a un trompetista que se llama... que es amigo de Claudia, pero no sé cómo se llama. Pero bueno... Es que aquí, ay, iba a hacer una cosa, iba a picar un pica pica aquí que tenemos, que ha traído Marisa. Y luego, tenemos dos minutos. Dile eso, aquí hay muchos latinos, en esta radio hay muchos latinos. Y estaban hablando del chimichurri. ¿Qué es eso del chimichurri? Hablarlo, decirme, ¿qué es eso del chimichurri?
Bueno, es un preparado de salsa para añadir sobre todo al churrasco y a las carnes que bueno, que tan típico y tópicamente suelen consumir...
Sobre todo el chorizo, al choripán, sobre todo, choripán pues con chimichurri.
¿Y qué autoría decís que es? Si es uruguayo, argentino, va.
No, es argentino, por supuesto.
Es argentino.
No,
es uruguayo, por supuesto. Bueno, pues aquí estaba la polémica antes de empezar la de eso, que qué es lo que es argentino y lo que es uruguayo.
¿Qué lleva esta salsa?
Pues lleva muchas especies, entre ellas laurel, orégano, comino, ají, porque les gusta eso. Luego el aceite, se le mete vinagre, se puede hacer preparado con pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, y bueno, todo eso se mezcla, se mira de triturar, si quiere que no, y luego se deja un tiempo macerar. La clave está en que todo ese compuesto, cuanto más tiempo lo dejan macerar, más cuerpo coge, y de cara al choripán y otro tipos de combinado de carne le da más contundencia, y así salen de bikini con la gente tanto de Montevideo como de Buenos Aires.
Y les cuento que la receta la ha dado un hombre de Belviche,
¿no? Deciros que ha sido un lapsus, se estaban hablando y yo digo ¿de qué hablan? Digo, eso es tan interesante que lo tengo que decir en la radio, ¿de qué hablan, no? Esto es uruguayo.
Eso como antesala de lo que es reinventarse a través de las recetas culinarias.
Eso, reinventármelos. Bueno,
en el fondo está hecha en el Montseny esa salsa. Aquí los uruguayos y los argentinos se la han quitado los catalanes.
Sí, sobre todo hacemos patria, ¿no? Los catalanes. Bueno, reinventarse. ¿Quién se reinventa? Yo pensaba antes que no me podía reinventar ni cambiar, pero ahora he llegado a la conclusión que sí, que cada día me reinvento. Ahora estoy de reinventada como presidenta de Nicosia, me he reinventado a mí misma, ¿sabes? Bueno, me habéis reinventado vosotros porque me habéis votado. Ya veremos las próximas elecciones si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero ya es otra cuestión. Y nada, y a ver, por ejemplo, ¿quién quiere empezar? Bueno, los momentos de música y luego el Xavi.
Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people...
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Adelante, Charly. ¿Tú te reinventas continuamente o qué?
Pues sí, yo me reinvento cada día. Porque para mí reinventarse es como renacer. O sea, las personas que necesitan reinventarse es porque para mí han llegado a un estado de conciencia en donde se ha quedado a cero o están en un estado de conciencia pues alterado, ¿no? Y entonces tienen que reconvertir su mente y volver a crearse como personas para poder integrarse en la sociedad, porque si no serían personas que no tendrían, para mí, una cierta identidad, ¿no? Y se ven obligados, o hay otras personas que voluntariamente lo hacen, pasan por un proceso de transformación, como pueden ser los chamanes, y se reinventan, o sea, pasan por un proceso y entonces renacen como chamanes. Y bueno, y pienso que yo renazco cada día porque, según los existencialistas, que han dicho que la vida es una mierda, que no sirve para nada, que esto apesta, pues yo me apunto a un poco a lo que, a la corriente de los existencialistas. Y en esta sociedad, por desgracia, tenemos que renacer cada día para poder sobrevivir a tanta injusticia, a tanto caos, y bueno, vivir en una sociedad que para mí es totalmente psicótica, ¿no? O sea, que funciona con unos valores y unos preceptos que considero que son detestables, ¿no? Y tendríamos que reinventar también una sociedad en donde todo el mundo fuera igual y que no hubiera estas diferencias tan grandes, ¿no? Uh-huh. Y pienso que es una utopía, pienso que es una utopía lo que estoy diciendo ahora, pero para mí es que si no, no hay otra, ¿no? Porque pasa lo que pasa, ¿no? Que hay gente que se suicida y piensas qué tonto es, ¿no? Pero en el fondo, a lo mejor, yo qué sé, esa persona ha llegado a un estado en que ya no ha podido ni reinvertirse ni nada, ¿no? Acabado con todo. Bueno, eso es mi reflexión.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Para el debate, ¿es necesario tener una crisis emocional, una crisis física, una crisis espiritual para reinventarse nuevo? Es una pregunta que he hecho que hago para el debate. Y ahora tenemos en el turno de Viviana, que nos hará una reflexión y nos hará una canción, nos tocará un poema de alguien.
Bueno, adelante. Gracias, Dulor. Yo voy a tomar un poquito lo último que dijo Xavi sobre el existencialismo. Que fueron lecturas, esto es para que ustedes se creen que yo leía a los existencialistas, pero en realidad leí eso, esos que es para principiantes o lea a Sartre en 5 minutos y cosas así. Pero bueno, los existencialistas ateos, los franceses al menos, consideran que sí es posible, y no solo posible, sino obligatorio, ¿no? Porque para ellos primero viene la existencia y después la esencia. Es decir, para un existencialista, el ser humano, contrariamente a lo que opinan la religión, no nace con una esencia. La esencia la va construyendo a medida de las elecciones que va tomando a lo largo de su vida. Y por supuesto que no es muchas veces responsable de sus circunstancias, pero sí de qué hacer con ellas, ¿no? Una muerte, por ejemplo, uno por supuesto no puede tal vez manejarla o disponer de ella, pero sí puede decir qué hago frente a la muerte de esta persona, ¿no? Y la otra frase creo que es también fundamental para esto de reinventarse y que tiene que ver con el existencialismo, que también es de Sartre la frase, es que un hombre o la grandeza de un hombre está en poder hacer algo con lo que hicieron de él, es decir, tiene la posibilidad de rebelarse frente a lo que alguien quiere que él sea, que por ejemplo los animales no pueden, si un perro amaestrado por ejemplo, ya no tiene posibilidad de volver a ser un perro libre, ¿no? O salvaje. Y bueno, eso creo yo. Y si bien no estoy tan de acuerdo en lo pesimista que es el existencialismo, sí creo que es una obligación reinventarse a cada momento. Y eso por un lado. Y luego la canción, es bueno, es un hombre que se tiene que reinventar porque pasó la mayor parte de su vida construyendo muros alrededor de él sin dejarse amar. Y le llega el momento de un poco la vejez o la edad madura y se encuentra solo. Y un amigo le da este consejo, ¿no? Ábrete, tira los muros abajo y déjate amar antes de que sea demasiado tarde. La canción se llama Desperado, es de The Eagles, pero la hicieron muy famoso los Carpenters y también Johnny Cash. Y dice así. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you've got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the Queen of Diamonds, boy? She'll beat you if she's able. The Queen of Hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they are driving you home. And freedom, well, freedom, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the winter time? The sky won't snow, the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows, and in a funny how the feeling goes away. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences and open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You better let somebody love you before it's too late.
Sabrosón, debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Ahora es el turno de Juan Lorenzo. Juan Lorenzo nos va a hacer una reflexión.
Sí, con un pequeño...
¿Toque poético?
Tono, toque poético, como, vale, es, habitual
pues como es habitual en ti. Muy bien, adelante.
Bueno, pues nada, en cuestión de eso de reinventarme. Empezar de cero. Cada mañana amanece un nuevo día, que la rutina hace igual a la anterior. Una nueva puerta se abre, y aún no acierto a saber qué encontraré en su interior. Laberinto incierto de búsqueda sin fin. Figura de barro sin cocer que moldeo por separado, de ser completo.
El camino, que un solo abrasador me desquebraja en mil senderos. Agua corriente perdida de cañería sin soldar. Empezar de cero. Cada día florece una tarde nueva. Nuevos mundos por descubrir, que ya existen de otros.
Sueños que fabrica la razón, dormida ya de vida. Una vela apagando la azotea, que cubre mi sentimiento singular. Vuelo, dividido por el familiar duelo de quien... puedo ser y ya se fue. Empezar de cero. Cuando ya se vierte la noche en el vaso, que el vino acaba de llenármelo con estrellas. De cero empiezo la vida y todavía voy siendo yo.
Pero que nunca termina, Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, están cambiando. ¡Qué bueno! Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. ¡Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto! Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
Bueno, y ahora al Javier, el nuevo nicosiano, que esperemos que se encuentre bien a gusto con nosotros, nos va a hacer una reflexión. No es sobre la reinventarse, pero sí es cómo es, ¿de qué verá tu reflexión?
Pues bueno, yo no sé si esto tiene que ver con la reinvención, con el reinventarse, pero bueno, hay un tipo. Yo había escrito este texto anteriormente sin pensar en que tuviera que ver con la reinvención. Hay un tipo de conocimiento que, si bien no se puede llamar racional, tampoco debería llamarse irracional. Es un pensamiento maldito, automático e inevitable que no se tiene, sino que te tiene. Y el que se jacta de tenerlo o hace ostentación de esa gracia negativa es un botarate que no lo posee. Se comienza de la manera más imbécil. Un día pasé por delante de un taller mecánico y vi las distintas piezas de un motor esparcidas por el suelo. Cada pieza por sí misma, pensé, no lleva a ninguna parte. Imaginé entonces al motor como un sistema y al mecánico como el operario que lo montaba. Un sistema es un cuerpo, una estructuración orgánica de ideas que argumentan una realidad cuya explicación el mundo nos inflige. La inteligencia del mecánico me pareció innegable, pues al no vivir en las ideas, tampoco las padecía. ¡Qué maravilla de pragmatismo, limitándose tan solo a manipularlas, montando y desmontando aquel artificio mecánico! En esa habilidad de artesano, el entendido siempre tendrá un recambio, una sustitución para una pieza, y de hacerle un cosido a un roto hará un virtuosismo. El sistema vuelve a funcionar girando la llave de contacto. El no saber es la visión instantánea e inexplicable de lo que se ve. Un motor es un guión cuyo funcionamiento escriben los guionistas. Los guionistas nos proporcionan una imagen coherente de la realidad, y esa coherencia es la proyección mental preconstruida e inducida por la necesidad metafísica del sentido, para aceptar el absurdo como algo no solo necesario, sino que además la cosa más natural del mundo. Sin el relleno del sentido, la cadena de gestos cotidianos con respecto a uno mismo, los demás y lo exterior se rompe. El guionista puede escribir por encargo sobre un decorado ya construido, o puede, en otro caso, ofertar una trama sobre la que se construirá el decorado. Si una actriz se reconoce en su papel, pero en un decorado que le es extraño, por la pura incoherencia sentirá el absurdo. Si un actor, aun reconociendo el decorado, se ve obligado a hacer un papel que no es el suyo, sentirá el absurdo. El absurdo es un divorcio, la imposible reconciliación entre actor y decorado. Los guiones no son nunca ninguna novedad, pero los que nos informan ya nos informan que damos por hecho que el acceso a la información ya nos mantiene permanentemente informados acerca de las reactualizaciones. La humanidad vive la secuela de la película 100 veces estrenada titulada Todo se hace a costa de alguien, y los productores se frotan las manos con las colas que se forman en las taquillas. Solo se vive por falta de saber. Desde que se sabe ya no se congenia con nada. Escucho, veo, deseo. Deseo delirar en común, en comunidad desembarazarme de las vergüenzas de los actos. Pero el conocimiento nos muestra nuestra irrelevancia, un entresijo de vísceras, picor de piojo, bioquímica de poder y servilismo de funcionario, pero a pesar de todo y contra todo lo que se sabe acerca de la cutre de los escenarios, lo artificioso se presenta como natural, lo preparado como espontáneo, lo arbitrario como necesario. El engaño persiste, la fascinación deslumbra. Sócrates analfabeto en la era del microchip, de la nanotecnología, en la interacción con la publicidad, en el templo de la cacharrería, fusión, compactación, más por menos, Por Silicon Valley, un clase turista, Diógenes el perro en el ágora de Facebook, desalojado de su tonel vivienda por los Mossos de Escuadra. Alta velocidad en el trayecto, del espermatozoide al cementerio en 2 horas 10 minutos, y se reintegra el billete si una incidencia provocara un retraso. Las estrellas son las lágrimas de la risa del universo que nos contempla entre la compasión y la indulgencia. Privado de la más humana de las pasiones, la fe, la creencia adelgaza, no prospera. Con una ideología reducida al mínimo compatible con la vida, sin el pensamiento de un cálido sol de invierno, yo dejaría de existir. Rodeado de doctrinarios y creyentes, he aprendido a vivir en función de la impostura de la que soy capaz, y si la rigidez de las distintas máscaras delata un doble juego que me hace sospechoso, me retiro y busco el asilo diplomático del segundo plano. Por fuerza tenía que acabar en la sobreactuación, en el histrionismo, en la histeria del monólogo clandestino que habla para no resolver nada, para no decir nada o para decir la nada de todo lo que se dice. Entre la gran superficie comercial, la cárcel o el manicomio, he escogido la apatía de las palabras frente al derecho a la ilusión que como estrategia de supervivencia tienen todos los que me rodean, y ante la frágil construcción de un castillo de naipes en la corte de los imposibles, callo y acto seguido me pudro en silencio para ser bueno.
Es el tiempo de Silvia. Silvia, con tu música y con tu reflexión, adelante.
Gracias, Dulos. Tengo que decir que el estigma ahí está. El otro día estaba comiendo con una amiga y le preguntó, y luego la amiga me lo dijo, le preguntó que si yo era retrasada. Pues es para decirle, oiga, tengo la carrera de filosofía, dos cursos de doctorado, toco el piano, dibujo, escribo y soy retrasada. ¿Qué retrasada debía de ser ella para no comprender? Bueno, vamos a lo que vamos. El título de hoy es Reinventarse. Empiezo con notas bajas porque es un sentimiento negativo. Continúo con notas bajas y medias como intentando. No puedo avanzar, pero lo intento. Notas medias cuando me encontré con Nicosía. Y medias y altas cuando hablo de que fui introduciendo algo de piano, y medias cuando digo que esta radio, además de terapéutica, es periodismo, en mi caso musicado, y medias y altas cuando hablo pues de todos los compañeros, ¿no?, la gente de Nicosia, y que eso me hace estar ahora mucho más feliz que antes.
Thank you.
y me veo horroroso. No puedo avanzar. Lo intento, pero no lo consigo. Alguien me habló de Radio Nicosia. Pensé que era una buena motivación para escribir. Poco a poco fui introduciendo algo de piano y cada vez un poco mejor. También lo que quiero decir es que a mí esta radio, además de terapéutica, es de periodismo y en mi caso musical, junto a toda la gente de Nicosia. Gracias a ellos estoy muy feliz.
pot realitzar? Endavant, Isar, què és per tu reinventar-se?
Bueno, per mi reinventar-se és, si entenem reinventar-se com fer alguna cosa per tirar endavant tu, quan la teva vida i tot això, per mi una de les coses que em van més bé ara mateix podria dir que és la natació, no? Jo faig natació i cada vegada que vaig a, cada vegada que faig, vaig a natació, que implica doncs agafar el cotxe, anar a, tot allò, bueno, arribar al gimnàs, tot el procés que has de fer, al final sempre acaba sent un èxit, no? Jo crec que i sempre que vaig a nedar sempre surto i tens la sensació, com que notes el cos bé i tot, sempre tens la sensació que ha sigut un èxit, no? Jo penso que aquests petits èxits és el que ens fan que puguem tirar endavant, no? Que dius, bueno, jo tinc una autonomia i quan, sempre que vas a nedar notes que tu tens la teva autonomia i tens la teva vida, en definitiva.
Autonomia. Normalment les persones diagnosticades solen tindre molt poca autonomia i llavors poder tindre aquesta capacitat de donar-se compte que un té autonomia és molt bo.
Bueno,
també
i en què nedador te reinventes tu, Isard?
En què
nedador te
reinventes? Mars Speaks!
Johnny Wemmuller.
Mars Speaks!
El Febbers, no?
No, Mars Speaks.
El americano que,
este. El Johnny Wemmuller.
El Febbers,
no? Sí. El Febbers. Este,
no soc molt seguidor de natació, tampoc.
Moltes gràcies, Isard. While you're in my arms, I feel your lips so warm and tender. My one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only love. Bueno, y ahora es el torn de Nacho. Nacho, tú estás en reinventat amb aquesta nova vida que portes, que pensaves tindre aquesta nova vida que portes ara?
No, la vida té sorpreses, però vaja.
Sorpresa.
Una sorpresa o t'has reinventat? Com?
No, jo... Reinventar-se és molt difícil. Reinventar-se és molt difícil. Quizás hauria que haver un canvi exterior que te influyera mucho y entonces reinventarte para adaptarte a ese cambio. Eso pasa muy pocas veces.
Bueno, no sé, Nacho, si vos... Bueno, es que te subiste a un barco por un río que ya iba. Todo por el lugar donde estás vos ahora es porque te has movido, porque has cambiado ciertas
bueno,
cosas.
Bueno, sí, lo que quería decir es esto, que, bueno, hay una cosa que la vida es dura, muy dura, a veces muy, francamente muy dura. Y que no todos son flores y violas, que decimos en catalán. La vida puedes tomar decisiones. Cada día tomas cantidad de decisiones. Cada decisión implica tomar un camino. Y si tomas un camino, quiere decir que dejas otros. O sea... has de elegir y bueno, has de ir avanzando, ¿no? Está lleno de encuentros, desencuentros y esto. Sí, quizás si estás sumido en un pozo muy, muy, muy hondo del que te cuesta salir, quizás sí que tienes que reinventarte, pero los demás no sé si te ayudarán, ¿no? Un poco, es difícil que te ayuden, francamente difícil. Puedes encontrar consuelo, pero aquello que seas feliz, no, o sea, bueno, no sé si me explico. Bueno, en fin, esto, no me alargo más.
Muchas gracias.
Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes that devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight?
Es el tiempo de Princesa Inca. Princesa Inca, buenas tardes.
Hola, duros.
Bueno, Princesa Inca, hoy sabes que estábamos el tema de reinventarse. ¿Tú te has reinventado ahora últimamente? Por si las moscas caen, eso de que has publicado un libro y todo eso, ¿te has reinventado o ya o no tiene nada que ver reinventarse con eso? ¿O ya te habías reinventado cuando te decidiste hacerte poeta? Poetisa, perdón.
Qué difícil era la pregunta.
Bueno, pues mira, tú que eres muy lista, te apañas.
Yo creo que en realidad reinventarse, nos vamos reinventando todos cada día que amanece, ¿no? Nos tenemos que encontrar con diferentes cosas, diferentes situaciones, diferentes personas, ¿no? Entonces cada día de la vida de alguien es un reinventarse. Y también creo que no somos nunca la idea esa del yo, ¿no? De que somos como una persona todo el rato, ¿no? Dulos, Cristina, no creo que exista, ¿no? Esa esencia solo de una persona, sino que somos como múltiples personas que, ¿no?, que nos vamos variando, ¿no?, nuestra manera de ser.
Y vamos evolucionando, ¿no?
Sí, o bueno, evolucionando o no evolucionando.
Bueno.
O yendo para atrás.
Bueno.
Sí.
¿Y qué, cómo te va la historia de tu libro? Explícanos un poco cómo funciona eso de tu libro y todo eso. La mujer...
Precipicio.
La mujer precipicio, qué bonito. Explícanos un poco de tu libro. A ver, cómo, cómo de eso. Como, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste?
Es un libro que tiene unos poemas que son muy duros. Sí. Sí, es verdad, ¿no? Es un libro como muy, muy duro, ¿no? Mm. Hay pocos momentos de luz. Son los poemas, ¿no? Sobre todo cuando... Yo escribo cuando, sobre todo cuando me encuentro mal. Mm. Y entonces llevan una carga bastante... bastante oscura, ¿no? Pero bueno, mira.
Pero yo, recogiendo las palabras de Lamela cuando te hizo la entrevista, hay algo que destacaría bastante claramente, y es que he tenido la oportunidad de echarle una ojeada así por encima al libro, y yo le aplicaría esa aceptable etiqueta de valiente. Uh-huh. ¿Crees que es así, Cristina? A pesar de todo eso que comentas, de que es parte de una zona triste de tío.
Y dura, mal, y dura.
Y dura. A la vez, yo personalmente considero, y acogiéndome al término ese que en su momento acuñaba a Mela, de valiente, ¿no?
Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí en la radio, ¿no? La idea de decir lo que opinamos y descubrir una parte tan íntima, ¿no? Como es la mente con los demás, somos todos súper valientes. En el momento que somos capaces de dar la cara o dar la voz para expresar lo que sentimos dentro, somos todos súper valientes, creo yo, ¿no? No, en eso creo que justamente somos todos, todos así, todos los que estamos en la radio, porque es difícil encontrar gente que diga claramente que ha pasado por, ¿no?, por el psiquiátrico, que ha pasado por una crisis, lo que ha sentido. Eso es muy valiente. Muy valiente, porque normalmente la gente lo que hace es ocultarlo. Ocultarlo, y entonces lo sabe tu familia, ¿no? Y no lo sabe nadie más. Y se lo ocultan a los vecinos, se lo ocultan, ¿no?, a los amigos. Y nosotros estamos dando la cara, y estamos dando la cara por mucha gente que está en silencio. Es decir, que en realidad somos, yo creo que estamos haciendo una función muy importante. Estamos dando voz a gente que no tiene voz. Bueno, y algunos que aquí no quieren, es decir, no quieren dar la
no
cara.
Toma la responsabilidad de hacerlo, como nosotros, que tenemos esta responsabilidad. Exacto. Y nos sentimos capaces de luchar. Exacto. De esta manera. Yo lo que me ha gustado mucho es lo que dice la valentía, ¿no? Sí, puedes, Marisa, puedes preguntar. Pregunta.
No, yo también lo he ojeado un poco por encima, porque no he podido resistir comprarlo. Y lo que sí que invito a todo el mundo es a leerlo, porque el valor del libro de Cristina es, sobre todo, creo, de despertar conciencias, y hablando de reinvención, puede contribuir a reinventarse a quizá personas que caminan un poco más dormidos.
Yo lo que sí quisiera decir es que lo de la valentía, yo creo que sí que eres valiente, porque dices cosas que te han pasado y que te han vuelto a volver a pasar, pero no por ello has negado, o sea, no las has negado, te han vuelto a pasar y las sigues diciendo. Lo que me viene de una valentía súper, súper valiente, ¿no? Súper, súper comprometida, ¿no?, en ese aspecto. Y no te has amedrandado, ¿no?, porque no has sido valiente. Yo estoy de acuerdo.
Creo que es igual que los colectivos que luchan, ¿no?, a lo mejor los colectivos feministas o los homosexuales, ¿no?, o las mujeres, etcétera, ¿no? Creo que somos como un colectivo que tiene que salir del armario. Entonces tenemos que salir del armario, y tiene que empezar alguien, ¿no?, poniendo como más rabia al principio, y luego se van a sumar un montón más de gente. Pero es que se tiene que salir del armario. Es increíble que con la cantidad de gente que se medica y va al psicólogo, va al psiquiatra, esté silenciado y la gente lo oculte y no quiera decir que va al psicólogo, porque le van a decir que está loco. Cuando ir al psicólogo es una cosa natural, que incluso tendríamos que ir todos al psicólogo, no los diagnosticados, sino todo el mundo. No es nada, no se tiene por qué ocultar, no es una cosa que está bien. Entonces, claro, tenemos que luchar, ¿no?, para salir del armario, y poco a poco la gente irá saliendo del armario, ¿no? Y no sé.
Tenemos una llamada de una chica que se llama Mar, que quiere preguntar algo a Cris, creo. A ver, ahí la tenemos.
Hola, Mar. Hola. Mar.
Hola.
Mar.
Yo ahí la escucho. ¿Vos no la escuchás?
No. Mar.
Hola.
Habla un poquito más alto.
A ver si puedo.
Ahora, ya está, Mar. Vale. Aquí tienes a Princesa Inca. Puedes hacerlo la pregunta que quieras. Adelante.
Muy bien. Bueno, en realidad no es una pregunta. ¿Princesa Inca?
Sí, hola. Te escucha.
Hola, ¿estás aquí? ¿Me oyes bien?
Sí.
No es una pregunta, en realidad es, no sé, hacerte pensar un poquito en la realidad de que todas las personas tenemos estos enfrentamientos, estas luchas brutales, y no todos vamos al psicólogo ni al psiquiatra, las enfrentamos directamente y lo superamos. Y ahí está la cobardía del que decide llevar las riendas de su yo, de su ego, de su persona, de su mente, de todo lo que conforma cada uno, ir a pedir ayuda a otro, está bien, pero no necesariamente tiene que ser pagando, ir a un psicólogo, un psiquiatra, que son personas que también tienen su problemática, y todo lo que te van a dictaminar es a partir de unas reglas establecidas o de según su criterio. Bueno, básicamente lo que quería decir era eso, que todas las personas tenemos nuestras luchas en la vida y las afrontamos.
Bueno, ¿tienes algo que decir o le digo yo algo a Mar?
No sé, yo lo que creo es que hay grados de sufrimiento, ¿no? Y llega sí que todo el mundo tiene luchas y todo el mundo tiene problemas y todo lo que tú quieras, pero sí que es verdad que hay unos extremos de dolor en el momento que te están incapacitando para levantarte por la mañana y estás durmiendo 16 horas y llevas 3 meses sin salir de tu casa, sin ducharte y metido en la cama, que creo que esa idea de salir solo de ese pozo, pues la verdad es que habría que debatirlo bastante, ¿no?
Es un problema que tienes que enfrentar tú, porque eres tú y tu conciencia y todos los que te están hablando desde ti misma, desde tus adentros, para decirte qué tienes que hacer para no caer en ese pozo.
Bueno, pero si tú no ves salida, no hay ningún problema en que empieces. Digo que si tú no, perdona, que si tú no encuentras salida y quieres que te ayude un psicólogo o te ayude un psiquiatra, no sé qué problema hay. Es decir, es que es lo de siempre, es decir, es que no pasa nada. Si quieres hacerlo solo, hazlo solo. Pero si quieres tener la opción de ir a un psicólogo o de ir a un naturópata o ir a hacer musicoterapia o lo que tú quieras, eres libre de hacerlo. No,
tomar
no
medicación
mal.
O tomar medicación, claro, no es una responsabilidad de uno. Uno decide lo que quiere hacer en esta vida y a veces no se puede uno negar la ayuda. La ayuda va bien porque a veces pasa que si por no haber pedido ayuda las cosas se complican más y se llega a extremos muy duros. Yo creo que está bien que uno pueda tener la capacidad de pedir ayuda porque hay gente que puede ayudarte y eso es una verdad que no debemos negarla nunca.
Además vivimos todos juntos en sociedad y nos afectamos mutuamente. Muchas veces es pensar así también es pensarnos como islas separados unos de los otros, ¿no? Y no tiene nada de malo ir a pedir ayuda. A veces uno puede resolver ciertos problemas solo y a veces pues, necesita pedir ayuda, no hay ningún problema. No hay por qué categorizar a uno que pide ayuda de una manera y el que no pide ayuda categorizarla de otra manera, ¿no? Cada uno va viendo
su vida. Eso me parecía, que estabais categorizando el hecho de que pedir ayuda y hablar de ello sinceramente está por encima de aquel que sin pedir ayuda consigue superar su crisis.
No, nunca se dijo eso.
Yo coincido un poco con la señora que habla por el teléfono. Pienso que la psicología está un poco sobrevalorada. Ese es mi parecer. Creo que se espera mucho y no se espera mucho de la psicología y la verdad no ofrece tanto como se cree que
exacto. También la tenemos nosotros y somos nosotros hablando aquí espontáneamente y libremente los que podemos hacer y abrir estas redes que nosotros tenemos montadas y que no sabemos muy bien cómo funciona aquello de la relación entre cerebros. Cuando uno se abre, realmente el otro que está al lado lo recibe y a lo mejor el impacto lleva incluso más lejos. ¿Hasta qué punto nosotros somos los que hacemos la realidad?
No sé, a veces la realidad te marca mucho, ¿no? La realidad, el entorno te ha marcado mucho en tu vida o las relaciones con los demás te afectan demasiado, ¿no? Entonces yo creo que se ha de pedir ayuda. Yo la he pedido, realmente pienso que la psicología sí, la psicoanálisis y las terapias sí que sirven, porque yo, si no fuera por ellas, no hubiera sobrevivido. Y me pienso que sí que he podido sobrevivir y yo estoy de acuerdo con ellas y yo no me cansaré nunca de decir que es una ayuda válida. Por el otro lado, es cierto, como ha dicho antes la Cris, que el ayudarnos también es la libertad de poder decir lo que pensamos. Y si escondemos nuestro sufrimiento, nunca avanzaremos ni podremos dar voz a los que nos escuchan.
Ahí está lo bueno de vuestro programa, porque realmente nos das y tenemos todos la oportunidad de poder abrirnos a los demás.
Exacto.
Y entendernos entre todos y comprendernos de alguna forma para tener un conocimiento más amplio de la realidad.
Yo lo que sí quería decir es que a veces sí que una persona te puede ayudar, pero no precisamente tiene que ser un psicólogo. Puede ser una persona cualquiera, que le tengas confianza, que esto.
El tema también está en no focalizar toda nuestra necesidad de ayuda quizás en un solo punto. Siempre uno se compone de un montón de cosas. Una psicóloga te va a ayudar. También es qué le pedimos a veces, qué esperamos una psicóloga. Una psicóloga te va a solucionar totalmente la vida. Vos necesitas unas redes, unos amigos, una psicóloga quizás. Es todo una multiplicidad de factores que van a terminar generándote quizás un bienestar en donde vos tenés un lugar central también en todo ese proceso. Lo que no podemos hacer es ir y pedirle a un amigo o a una psicóloga o a un trabajador social o lo que sea, a una sola persona que nos solucione totalmente la vida. Claro. Uno tiene que hacerse cargo de sí mismo también. Yo creo que Mar va también un poco ahí, ¿no? Como uno se hace cargo. Pero hacerse cargo a veces del propio conflicto implica también reconocer que a veces uno necesita para ciertas cosas de su vida un tipo de ayuda. Entonces, busca los amigos, busca quizás un psicólogo, busca quizás alguien que le ayude a meditar, cada uno sus estrategias, ¿no?
Claro, eso es la libertad de poder elegir uno que tiene, y cada uno es diferente, cada uno tiene unas necesidades diferentes. Bueno,
muy bien.
Muchas gracias, Mar.
Venga,
adiós. Bueno, Cris, para terminar, dinos lo que quieras. El micro es tuyo, di lo que quieras. Bueno, eres negociana, haz lo que quieras.
Que un poco recalcar lo que ha dicho el Martín, ¿no? De que en realidad son unas redes, ¿no? Lo que se necesita. Y no es solo que con un psicólogo, o solo la familia, o solo un amigo, o solo una amiga, o solo la pareja. No, es toda una xarxa de cosas
que se tienen
y de las que de cada cosa va sacando algo positivo para recuperarte. Pero sí que creo que hay un punto de sufrimiento, como decía antes, ¿no? Cuando alguien lleva 3 meses durmiendo 14 horas y que está metido en la cama, ¿sabes? No se ducha y no quiere ni siquiera mirarse al espejo, y esto se va alargando meses y meses, pues yo creo que si él no puede solo con él y no es capaz de superar, pues ¿por qué no pedir ayuda? Ya sea un psicólogo, ya sea... Y aparte, que ¿por qué digo un psicólogo? Sí que es verdad que están los amigos y las amigas, que son muy importantes. Pero es que el psicólogo va a trabajar cosas que no puede trabajarte. No un amigo, ni que puede trabajarte tu pareja, porque no están para eso, no están, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que lo que decía esta señora es un poco chungo, ¿no? Porque es la idea esta, por ejemplo, mi madre a veces es muy así, ¿no? Que es del rollo de, no, tú tienes que salir de tú sola, porque la vida y cada uno tiene que ser fuerte y hay que salir solo de todo. Pues no pasa nada. ¿Por qué no sentirnos que por qué no pedir ayuda? ¿Por qué no vamos a pedir ayuda? ¿Por qué tiene que ser solo? No, aquí somos muy fuertes y yo tengo que salir de todas. Pues puede ser que no pueda salir de esto, y si no puedo salir y pido ayuda a mi madre, al vecino, al psicólogo, a todos,
es lícito,
un poco la... Es la idea de pensar de que no estamos, lo que decía Martín, no somos islas. Es que a veces no, es la incomunicación lo que hace que nos sentamos mal. ¿Y por qué no podemos pedir ayuda y que seamos todos, ¿no?, una red que se ayuda entre ellos, ¿no? No solo la cosa del yo, ¿no? El yo de aislado, como una especie, ¿no?, de isla aislada donde tú tienes que salir de todo, tú tienes que... No, ¿por qué no puede? ¿Y por qué no se puede sentir uno frágil y débil? No pasa nada sentirse débil, ¿no? Y sentirse frágil.
Pero que incluso
frágil,
en esa fragilidad, en esa debilidad, llega un momento que
creces también.
Más o menos tiempo, la primera red que te has de crear es la tuya propia.
Claro.
Incluso para buscar recursos externos, sea vía psicólogo, vía amigos, para que en esos aspectos o conflictos que se te crean o tú mismo te creas, te ves incapaz de salir, pero solo el que tú de un inicio te has creado tu propia red en la conciencia de decir, bueno, me va a costar esfuerzo hacerlo solo, voy a recurrir a alguien, pero ya ese primer paso ya lo he dado.
Y luego también es la idea esta del rollo americano, ¿no? De que, por ejemplo, el éxito, ¿no? Y que la gente dentro tiene que ser ser lo más y tiene que subir la pirámide, ¿no? De éxito. Y tienen que ellos solos luchar y llegar arriba de la empresa, ¿no? Es la idea
esta.
Es
la máxima del sistema.
Sí, del sistema,
pero es una idea como muy que viene de Estados Unidos.
Justo iba a decir eso, es la idea del protestantismo. Así nace Estados Unidos, la figura básica es Superman, ¿no? Estados Unidos es Superman y la religión protestante, como hazte a tú mismo, hazte a ti mismo, ¿no? Todos somos unas islas individuales y cada uno, cada palo, cada barco que aguante su vela.
Eso no es así.
Y así estamos cada vez más separados.
Pero es como si está mal visto que seamos, que nos pongamos tristes, que nos pongamos, estemos débiles, que nos vayamos un curro, ¿no? Todo está como, podemos ser frágiles.
Tienes que ser el éxito, tienes que ser exitoso.
Lo
más en el último momento.
Tener la pareja más guapa, tener los hijos más monos, ¿no?
La casa, el campo, el coche, todo.
Es como chungo, ¿no?
Sí, sí, es como.
De yo solo voy subiendo ahí por la pirámide.
Y encima solo, y yo hacérmelo solo yo todo. Eso es un error, yo creo que es un error. Muy bien, gracias, princesa Inca. Deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, ahora estamos con Laura Lázaro. Aurea Lázaro, es que me cuesta, tu nombre es difícil, me costó,
Laura de la gente, de los entes.
Bueno, eres miembro de la Federación Plataforma de Entidades. La Federación. No, ni la Federación. No, Federación.
Esto es una radio libre, pero.
Plataforma de. Federación, Plataforma de Entidades de Personas de Discapacidad de las Corts. Lo he dicho bien, no me liáis. Federación de Plataforma de Entidades de Personas de Discapacidad de las Corts. Voy bien, no me liáis, que me pongo nerviosa y se va a hacer un choro. A ver. Aurea, tú bueno, como responsable...
En primer lloc vull agrair-vos que m'hagueu convidat, ¿vale?
Sí.
Estic molt contenta, com sempre, d'estar aquí. Crec que l'ambient cada vegada que vinc és millor. I, bueno, realment també, per una altra banda, crec que el nivell de les aportacions i la qualitat del que es diu aquí també és,
Molt bo.
Jo primerament em voldria dir, com aquestes persones que tu representes es poden reinventar? Tu has preguntat alguna vegada com es poden reinventar? O els has preguntat amb ells alguna vegada que seria millor que els hi preguntessis com es voldrien reinventar? Perquè això seria una cosa amb molta llibertat si ells poguessin decidir com reinventar-se.
A veure, jo represento a dues entitats, com has dit al començament. Per una banda, treballo com a psicòloga al Centre d'Higiene Mental sí. Les Corts, i per una altra banda, soc un membre, com has dit, de la Federació aquesta de Persones amb Discapacitat, que la particularitat que té és que treballa amb els 5 tipus de discapacitat que en principi estan reconeguts a nivell administratiu, no? Que seria la discapacitat sensorial, la orgànica, que és la derivada de malalties, doncs, si una persona té un càncer, doncs, les seqüeles que li puguin quedar, fatiga crònica, fibromiàlgia, trasplantaments, no? Aquest tipus de coses. La discapacitat que pot, a vegades, derivar d'un trastorn mental, la discapacitat intel·lectual i la física. ¿Vale? Aleshores, jo crec que totes les persones, com aquí s'ha dit, no? Ens reinventem cada dia, no? Ara, per exemple, un company, veient a una persona que sembla que s'ha canviat el pentinat, no li ha dit s'ha reinventat, no? Doncs, per exemple, això, no? Un canvi d'imatge, el poder modificar petites conductes, petits comportaments, no? El poder canviar una miqueta la mirada que tenim cap als altres, el poder créixer a nivell personal, que això teòricament és una cosa que hauríem de fer cada dia, no? El poder intentar cada dia ser millors persones, crec que és una manera de reinventar-se cada dia. Home, així obertament, si li he preguntat a algú si s'ha reinventat, no.
No.
Vale? Jo m'ho vaig començar a plantejar en el moment que em vas convidar a venir, no? I em vas dir això que parlaríem de reinventar-se i tot això, i vaig pensar, ostres, i què deu ser això, no? I aleshores va ser quan vaig començar a fer una miqueta la reflexió aquesta que us comentava, no? Que o pots intentar donar-li una paraula, o sigui, unes paraules i uns continguts, no? Que intenten anar més enllà, o realment des de la sutilesa, no? Del que fem cada dia, doncs ens estem reinventant, no? Jo crec que s'ha de reinventar, el que conec més és la salut mental, no? Jo fa molt de temps, i m'ha fet molta gràcia ara el que ha dit la Cristina, no? De que s'ha de sortir de l'armari, perquè és un concepte que jo fa molt de temps també utilitzo, no? I que moltes vegades li demano a les persones amb les que parlo, no? Perquè moltes vegades es parla del concepte aquest de l'estigma, no? I de la discriminació que pateixen les persones amb trastorn mental, i que no només les persones amb trastorn mental, molts col·lectius, no? Mm-hmm. Si parles, per exemple, amb els homes que estan separats i que tenen un fill i que no els deixen veure el fill, et diuen, és que jo soy un discriminado, no? Els jutges sempre li donen la potestat a la dona, i a mi per què no? A lo millor soc millor persona, no? Si parles amb els obesos, per exemple, segur que et diuen que també estan discriminats. Si parles amb la gent de talla petita, segur que també et diu que està discriminada, perquè la gent els mira com si fossin els personatges aquests que sortien al circ abans. O sigui que realment estem vivint en una societat que s'ha de reinventar, ¿vale? Perquè cada vegada tendim més a això, no? a ser molt, molt individus particulars, no? No acabem configurant una societat que comparteix, que creix, que suma, que crea sinergies, sinó més aviat crea contrasinergies, no? O sigui, ens vivim com a rivals moltes vegades, no? En compte de complementar-nos com persones, no?
Yo creo que el trabajo que por lo que conozco del trabajo que haces en la federación, gran parte del trabajo está en la idea de ayudarlos también con ellos a reinventarse, en el sentido de que gran parte de tu lucha está en el intento de buscar una otra categoría, ¿no? Ellos generalmente están categorizados a partir del concepto de discapacidad, y vos estás intentando poner siempre el énfasis en la idea de capacidad, porque seguramente ellos siempre están ubicados en ese lugar de me falta una pierna, o me falta una posibilidad de andar en otra cosa que no sea silla de ruedas, me falta... O sea, ellos tienden a ser pensados exclusivamente a partir de su dificultad. Y lo que yo he visto de tu batalla, por lo menos, tiene que ver con intentar recuperar y que ellos vuelvan a recuperar una fuerza y una autonomía y a pensarse más allá de eso que lo llaman discapacidad, ¿no? Entonces a veces decís, bueno, esta persona que tiene tal síndrome, pero también qué hace, qué es lo que hace de su vida, qué produce, dónde está, qué produce en el sentido de vida, ¿no? De producción capitalista, ¿no? Que desde qué otro lugar lo podemos nombrar, ¿no? Me acuerdo una época que estaba intentando incluso como armar una especie de concurso con la gente para que nos digan de qué otra manera podemos llamar a una persona que tiene esta problemática o esta serie de problemáticas, porque también no es cuestión de negar que existe una problemática, pues si no los terminamos invisibilizando y no nos damos cuenta de que hay un problema. Uh-huh. El tema es que ellos, ayudarlos a que su vida no esté exclusivamente atravesada uh-huh. por esa categoría que le imponemos nosotros, uh-huh. de que no son como supuestamente tienen que ser, ¿no? Dentro de lo que se, ¿no? Como todos no andan con las dos piernas, pues andan en silla de ruedas, vale, pero son otro montón de cosas, ¿no? Entonces, eso es también contribuir a que ellos puedan reinventarse. Y de hecho, muchos se van reinventando, porque se van pensando desde otro lugar, ¿no? Hemos trabajado con una persona que tiene, ¿cómo se llama este que iba a veces con nosotros a algunas charlas?
Uriol.
¿Y Uriol qué problema tiene? No sé cómo se llama el
problema. Parálisis cerebral.
Parálisis cerebral. Y el tipo es brillante. Uh-huh. O sea, uh-huh. y puede empezar a caminar, intelectualmente es brillante. Entonces él empieza a pensarse desde otro lugar, no es sí. solamente alguien que tiene parálisis cerebral y queda postrado ahí, uh-huh. que es un poco a donde lo llevaría socialmente, donde sería llevado socialmente, ¿no? Él puede empezar a confiar un poco más. Y ahí, bueno, pues tener mucho trabajo en eso, ¿no?
A mí también me ha gustado mucho también eso que dice el Martín, porque es verdad, yo he visto en ti una manera de repensártelo de otra manera, ¿no? Eso es lo que dice Martín, la discapacidad. Yo a veces digo, no me sé el nombre de la asociación, porque siempre estás con, queremos cambiarle el nombre de discapacidad, y siempre hablas de eso, ¿no? Y yo pienso, es verdad lo que dice Martín, ¿no? Te veo que tienes voluntad y ganas de, no sé, de dar la oportunidad de escuchar, ¿no? Como de Radio Nicosia siempre nos dices, yo no sé por qué os repensáis, por qué hacéis cambiar la mirada a la gente, ¿no? Y eso me hace reflexionar muy positivamente, porque veo que tienes una mirada muy mucho más allá de lo normalizado, ¿no?
Claro, yo creo que el... Ay, perdona.
Yo lo que pienso es que, por ejemplo, una persona que esté muy abajo en un pozo muy, muy metida, que no sale, que... Esa persona que seguramente puede estar marginada, por gente que la margine, puede estar marginada por causas, no sé. Esa persona lo que hay que hacer es habilitarla para hacer cosas, a darle confianza, hay que habilitarla, repito. Creo que tenemos capacidades ignoradas y que pueden salir a la luz. Y que hay que habilitar a los diagnosticados.
Pero siempre contemplando la libertad del sujeto.
Claro.
Porque puede haber claro. personas que aun a pesar de ese pozo se hayan acomodado de tal manera que se mínimamente desenvuelvan en la vida y crean que ese debe ser su destino y que en ese aspecto
bueno,
nadie les toque.
Pues eso perfecto. Si él quiere estar en el pozo es libre de hacerlo. O sea, cada uno es libre de... O sea, no sé, si él no quiere buscar, yo no digo si él no quiere, si él está bien así o está mal y quiere estar mal o no sé cómo quiere estar, pues es libre de hacerlo y no sé, el mismo.
Quiere decir que no siempre el que una persona esté mal es que a su vez sea una desvalida para decir, bueno, en este malestar, porque me ha tocado, porque lo he elegido, me siento cómodo y ahí funciono.
Lo que yo no digo es que actuar con paternalismo, eso no lo digo.
Eso quería llegar yo. Que la gente que oiga esto, que no piense que pueda
encajarse. No, de verdad, a veces yo creo que Laura se encuentra, no sé, con casos que la familia tiene un poder, que a veces es importante que la familia de la cara, ¿no? Pero a veces también un poco paternaliza, tapa las posibilidades de capacidades de la persona con problemas, ¿no? A veces no con mala fe, sí, pero sin darse con la intención de que lo hace mejor, ¿no? Hace una posición más paternalista, más de cuidadora, ¿no? Y a veces también tendría que coger la responsabilidad de dejar crecer, dejar la... Yo te he oído que a veces lo dices. Me gustaría que hablaras de eso.
Bueno, yo creo, creo varias cosas. Una, que por un lado las personas tenéis que empezar a las personas que tienen algún tipo de diagnóstico o algún tipo de discapacidad, y parto siempre de la base de que discapacidades, dificultades, hándicaps los tenemos todos, ¿eh? Lo que pasa que a lo mejor las personas que no tenemos un diagnóstico, somos más pícaras y escondemos nuestros puntos débiles y mostramos las capacidades para que no se nos note tanto, ¿no? Cuando hay un diagnóstico muchas veces pues eso no es tan posible, o cuando hay una discapacidad reconocida, ¿no? Creo ese que es un paso importantísimo, que las personas acepten que tienen capacidades, ¿no? Por ejemplo, a veces, ¿no? Los que somos profesionales muchas veces somos capaces de ver capacidades, somos capaces de ver habilidades en personas que no se las pueden reconocer a ellas mismas, ¿no? Mm. Y no desde el paternalismo ni de, hablando desde el rigor, ¿eh? Hablando de que esto mismo se lo podrías exigir a cualquier otra persona. Y muchas veces hay un como una desestructura tan grande, ¿no? De esa persona que ha sufrido tanto que es incapaz de poder reconocer esas capacidades o esas habilidades que puede tener. Primero eso. Después tenemos que cambiar la mirada de la sociedad, ¿vale? Que es lo que intentamos hacer en el trabajo con los institutos. Hemos ido a sensibilizar a todos los partidos políticos, nos llaman en cualquier centro cívico y vamos, ¿vale? Y intentamos sensibilizar bajo el lema este, ¿no? De que hay que cambiar la mirada social hacia los colectivos que tienen especiales dificultades, ¿vale? Pero que todos, vuelvo a repetir, tenemos especiales dificultades, pero podemos llevarlas mejor o peor en función de lo que la sociedad de alguna manera nos facilita las cosas, ¿no? Y después con respecto a esto que decías de la familia, ¿no? Claro, antes la persona que ha llamado, ¿no? Hablaba de que hay que salir por uno mismo, ¿no? Yo creo que se tiene que dignificar que cualquier salida, la que la persona escoja, es válida, ¿vale? Si una persona considera que tiene que ser, porque es de la generación de nuestras madres, ¿no? Como decía Cristina, que yo tengo que ser fuerte y que tengo que aguantar lo que sea, las sociedades de antes eran mucho más sufridoras, aguantaban muchísimo más, la gente no se separaba, la gente hacía unos horarios bestiales, ¿no? De trabajo. Y hoy en día estamos viviendo una sociedad más hedonista, en la que todo tiene que ser más fácil. Los valores aquellos como el sufrimiento, el esfuerzo, la persistencia, ¿no? Vivimos una cultura un poco de la inmediatez también, ¿no? De dame el placer y ya está. Antes hablabais también del tema este, no me puedo sentir frágil, no me puedo sentir, ¿no? No nos lo permite la sociedad. Vas a cualquier entierro, a pompas fúnebres, y como algún familiar del que está muerto está llorando, siempre hay alguien que saca una pastillita milagrosa para el que está llorando, ¿no? Que dices, bueno, si se le ha muerto el padre, lo normal es que llore, ¿no?
No, claro.
No vamos a anestesiar el dolor, tendrá que hacer un periodo de duelo, es lógico que ahora esté llorando, y si tiene que estar llorando todo el día y toda la noche y una semana, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Pero nos es tan violento, ¿no? Gestionamos tan mal nuestras emociones cuando vemos sufrir al otro, ¿no? Que entonces necesitamos paliarlo de alguna manera. Y paliarlo no es a lo mejor, yo qué sé, dándole un abrazo, diciéndole, bueno, yo he pasado por una situación parecida y sé que se sufre mucho, tocándole, ¿no? Dándole un beso, una mejilla, sin decir, a lo mejor no hacen falta ni palabras, ¿no? Es mucho más fácil eso. Oye, mira, que tengo esta pastillita que te va a adormecer, ¿eh? Te va a hacer que te olvides un poco de todo, de todo este sufrimiento. Y yo creo que tiene que ver con esa sociedad más hedonista, ¿no? Donde no nos podemos permitir ese tipo de cosas.
Bueno, yo quería decir que a ver, esto se me dio el hilo porque has cambiado de tema completamente. Pero estaba pensando que, a ver, la familia es la primera que te pone el estigma. Bueno, el estigma no, pero es el primero que detecta o se supone que detecta que tú no eres normal. Entonces, la familia delega en la sociedad. Entonces, la sociedad se convierte en tu familia. Por lo menos en momentos de máxima crisis, ¿no? En un momento así. Porque a tu familia dice que se le va de las manos, que tú no eres normal. Entonces, llegas a otro sitio. Y entonces, ahí es donde a mí me parecería importante que la gente, lo que hablabais de la capacidad, en vez de decir, no, es que tú no tienes conciencia de enfermedad. O sea, es que es como que tienen un protocolo de que tú tienes que ser consciente de la enfermedad. Que es que como te lo creas, es que ya no haces nada nunca jamás, porque es que te has convertido en un inútil, ¿sabes?
Claro. Bueno, ¿te vas a decir algo, Joan?
A ver, que yo lo que diría como definición de, ¿no?, discapacitado, incapacitado, lo que sea, por siempre es todo aquel que no tiene capacidad para producir en el sistema capitalista, que no puede ir a a fichar. Y entonces, pues, los que no pueden curar, ¿no?, porque les falta alguna pieza o porque no entran en la norma, ¿no?, pues les aplican terapias, porque no tienen curación, pues terapias, pero que lo único que intentan las terapias es, en lo posible, normalizarte, que es que vuelvas a producir, pero que encima te seguirán diciendo discapacitado, incapacitado, tarado, inútil, porque se ve o porque estás diagnosticado.
Claro, las cosas pueden cambiar, Joan, las cosas pueden poner, pero uno se puede reinventar, ¿no? No se puede reinventar.
Pero eso no depende de una sociedad, también depende del sistema de esa sociedad. Bueno, y si el sistema marca esa regla...
O te pones un sistema diferente de este, que es el de ganancia y beneficio, por un sistema que no sé cuál será, pero sí que potencia los valores humanos.
No, hay gente que tiene potencias humanas en esta sociedad, hay gente que tiene potencialidad humana.
Esta sociedad es excluyente.
Sí, ya la sociedad, todo el que no vale... Pero hay gente que tiene unos valores.
Y normalizar, normalizar es que vuelvas a trabajar.
No, pero no todo el mundo se le exige eso.
Sí, sí, porque, a ver, dentro de lo que es la sociedad, siempre están los que son conscientes de su enfermedad, que siguiendo la pauta, la medicación y con mucho esfuerzo, vuelven a trabajo, pero siguen estando enfermos. Y eso es un engaño. Y se creen que, bueno, estás bien porque ya produces, ¿no? Y eso no es así. Porque es un doble, un triple sufrimiento, además.
Claro, yo creo que estamos actualmente... A ver, yo creo que cuando hablamos de personas con discapacidad, bueno, yo por lo menos, cuando hablo de personas con discapacidad, que ya os digo que es un concepto que no me gusta, ¿vale? Y que por eso me gustaría reinventar esa palabra, creo que es una palabra...
Improductivos, diría.
No, tampoco, porque para mí no tiene que ver... O sea, con mi estructura de pensamiento no tiene que ver con la producción, no tiene que ver con que tú a final de mes generes un sueldo.
Pero es lo que nos puede unir a todos, quizá, ¿no?
Bueno, en el tipo de cultura, a lo mejor, o de sociedad en la que estemos, capaz que sí, ¿no? Pero de alguna manera lo que estamos hablando es que seguramente la sociedad también se tiene que reinventar. Yo ha sido con lo que he empezado, ¿no? No solamente nos tenemos que reinventar nosotros cada mañana, sino que tenemos que intentar reinventar una sociedad que sea más vivible, en la que todos podamos encontrar nuestro lugar, independientemente, yo qué sé, si eres el de Microsoft, ¿no?, que todo lo que tocas lo conviertes en oro, o eres una persona más mediocre, porque la mayoría somos personas mediocres, ¿vale? Una persona que, bueno, hace su trabajito, lo hace lo mejor que puede y ya está, ¿vale? Entonces, en este sentido, y se me ha ido el hilo totalmente, si alguien me lo puede dar.
Sí, decías que por ejemplo, a los discapacitados, que no te gustaba decir, que les dabas uno como que... Podrían tener otra.
Tú lo relacionabas con todo el tema trabajo, de la productividad, con el trabajo y todo eso. En la estructura mental, que yo creo que, ya te digo, yo y hay más gente que conozco que tiene esta misma manera de pensar, ¿no? Martín, que es una persona con la que trabajamos bastante y tal, también lo piensa y no lo piensa a escala productiva. El tema de la capacidad o la discapacidad la situamos en otras cosas, ¿no? Y una persona puede a lo mejor no ser productiva, pero puede tener unos valores y ser muy rica a nivel de valores. Y eso lo puede transmitir a los demás, ¿vale? Y eso es importante, y eso es un activo, es un haber que tiene la sociedad, civil, y por eso nos tenemos que reinventar, para que la sociedad civil también pueda ver que esos son valores y que eso puede enriquecer a la sociedad, que la pueda hacer mucho más sabia.
Pero estamos viviendo en una sociedad muy
dificultada. Aquí. Aquí.
Es que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho este hombre. Es que estamos en una sociedad bastante tecnificada y tú estás hablando de valores. Pero valores que no son aprovechables.
Y no cotizan.
Exactamente.
No, pero son iguales de válidos. Sí, y hay que, es como dice ella, hay que reinventarse esos valores, hay que darle una oportunidad a esos valores.
Es que el mundo se está convirtiendo en un mercado simplemente donde todo es un producto negociable, o sea, todo es un producto susceptible de ser
negociado. Hemos de cambiarlo. Paula, la última palabra, la Paula. ¿Sí?
Que yo quería decir una cosa, que las palabras tienen mucho peso y tú has empezado diciendo que hay que aceptar esas capacidades, pero si tú lo primero que dices y llamas a la gente discapacitado, ¿cómo quieres que se acepten esas capacidades?
No, no, es entonces, que yo no los llamo discapacitados. Es que yo lo primero que he dicho es que es un concepto que está en crisis. Está es en un crisis, concepto pero, que hemos intentado cambiar.
Pero yo yo lo que quería decir que quizás ese concepto es el que tendría que desaparecer para que esas capacidades se puedan aceptar. Simplemente esto.
El concepto estamos intentando que desaparezca y hay muchísima resistencia de muchísimas personas con discapacidad, reconocidas con el carné de discapacidad, que no quieren que desaparezca. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas diferencias entre la gente que no tiene, en teoría, una discapacidad y los que sí la tienen. Y precisamente por esto que decíamos antes, si no dejamos de alguna manera constancia de que existen esas diferencias y que hay gente que no está compitiendo en el sentido de, a nivel de igualdad de oportunidades, ¿vale? Pasa a la invisibilidad, ¿vale? Lo que no me gusta es la palabra discapacidad, porque centra, ¿vale?, en una persona que le falta una pierna, que tiene un delirio, que no puede ver, que tiene que ir en silla de ruedas. Eso es lo que a mí no me gusta. Pero tenemos que aprender a nombrarlo de otra manera. No sé si va a ser diversidad funcional, como se llama, no sé si es en Italia o en Inglaterra. Tenemos que inventarnos otro nombre. Pero, por ejemplo, el año pasado nosotros intentamos plantear esto a la administración y fueron las mismas entidades y las mismas personas con discapacidad las que no querían. Las que querían
pero
seguir
se sienten protegidas,
¿no?
Pero
quizás, ahí entramos en lo que decíamos antes de lo del paternalismo, ¿no? En ese sentido de las
no,
personas.
No, quizás lo que pasa es que hay una la relación miedo que se ha hecho inconscientemente entre discapacidad y pensión.
Y ayuda.
Uh-huh. Sí. Entonces, claro, la relación que se hace es si me quitan el nombre de discapacidad, pierdo la pensión. Y eso es lo que también habría que trabajar, no solo
y es el miedo ese que hay, es el miedo
yo
que hay.
Yo casi que reivindicaría más el, personas, y que todos tenemos derecho a recibir el máximo de ayuda de los demás. Uh-huh. Porque a lo mejor hay una persona que corre con los muñones más que yo.
Sí, sí.
Entonces, para mí eso no es una discapacidad, uh-huh, como persona, ojo.
Uh-huh. Sí, sí.
O sea, bueno,
la capacidad es una virtud a veces también, ¿no? Mm. Yo vi en un festival de...
Si no hablas por aquí.
En un festival de música, un hombre que le faltaban los... Un DJ, ¿no? Que le faltaban los brazos y pinchaba con los pies, ¿no?
Claro, por eso
pueblo,
a veces...
En mi pueblo...
Llámale discapaz.
En mi pueblo, el heladero iba con dos ganchos, ¿sabes? Le faltaban los brazos.
Bueno, compañeros, que tenemos que cerrar.
A veces se le llama capacidades diferentes, ¿no?
Sí,
otro
sí,
tipo
sí.
De Marisa.
No, yo quería decir que el tema de los letreros, de todas maneras, lo llamemos como lo llamemos, si le vamos a llamar, ese es el problema. Porque la carga que ahora tiene la palabra discapacidad la acabará teniendo diversidad funcional, claro, como le queramos llamar. Claro. Con el tiempo va a tener la misma carga negativa que tiene.
No, pero nos reinventamos, nos tenemos que reinventar, ¿no?
No, pero bueno, también habría que hacerlo en relación a lo que se apuntaba aquí con lo de la cuestión de ser discapacidad. Mientras mantengo una pensión o un ingreso que viene de estar por esa cuestión, ¿cómo se mira de asociar con alguna terminología o no, con algún concepto?
Bueno, una cosa...
La última, Dolor, sí. Si la sociedad va evolucionando en el mismo sentido que puedan ir evolucionando las personas que reivindican eso... Yo creo que no tiene por qué acabar teniendo esa carga.
Una cosa, yo quisiera decir...
Puede que sea muy romántica.
Yo quiero decir una cosa. Aurea, aparte de ser miembro de la federación, hemos dicho que es también gestora de... ¿Eres gestora del centro...?
No, soy psicóloga del centro de higiene mental.
Eres psicóloga. Sí. Y llevas los juegos florales, ¿no? Tú eres la organizadora de los juegos florales. Explícanos brevemente en qué consiste los juegos florales, cuándo es el último día que podemos presentar los trabajos y todo eso así en 5 minutitos, ¿puedes?
Vale. Sí, sí. A ver, los juegos...
¿Y dónde se pueden presentar y todo?
A ver, los juegos florales es una...
Dios.
Los Juegos Florales es una iniciativa que nace a raíz de que yo llevaba un programa que se llama Inserción Comunitaria o el programa Acción Comunitaria, y desde el espacio en el que yo estaba, valorando siempre las capacidades que tenían muchas de las personas que venían al centro, ¿no? Pues intentaba siempre que pudieran hacer sus escritos, que los pudieran llevar a los Juegos Florales que organiza el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entonces aquí muchas veces está en juego esto que hablábamos, ¿no?, de la discapacidad o la incapacidad o la dificultad que tenemos para poder reconocer que lo que hacemos tiene un valor, es bueno, es una cosa que está estructurada, que está hecha con el corazón, con la emoción, todo eso. Entonces, la gente normalmente no acaba optando a los juegos florales a nivel más normalizado, por decirlo, ¿no? Los que ya están estructurados a nivel de ayuntamiento. Entonces pensamos, bueno, ¿de qué manera podemos hacer que las personas se acerquen a lo que es una iniciativa cultural, social, comunitaria, ¿no? Desde los servicios, para de alguna manera cada vez ir acercándose más a lo que son los juegos florales y que uno pueda participar como un ciudadano más, ¿no? Entonces se nos ocurrió esto de los juegos florales, y entonces son los juegos florales de la Xarxa de Salud Mental, a la que pueden, pues, en la que pueden participar todas las personas que estén siendo atendidas independientemente del diagnóstico en cualquier dispositivo de la cartera de servicios de la Xarxa de Salud Mental. Y hay tres categorías: una es prosa, otra es poesía y otra es poesía visual. Entonces, los trabajos se pueden entregar hasta el 8 de abril, el viernes de la semana que viene es el último día que se pueden entregar. Entonces, en función de los trabajos que nosotros recibimos, hacemos un dossier porque hay un jurado que corrige los trabajos de poesía y que determina quién es la persona ganadora, y hay otro jurado más específico de poesía visual, porque realmente la poesía visual tiene una complejidad que no cualquier persona, pues yo por ejemplo sería incapaz, ¿no?, de poder corregir algo de poesía visual porque no la entiendo, ¿no? Entonces, a raíz de las valoraciones que hace el jurado de poesía y prosa y de poesía visual, pues salen unos ganadores, y el día 11 de mayo este año, que coincidiendo con la Semana de la Poesía que organiza el Instituto de Cultura de Barcelona, pues organizamos lo que es el Lliurament de Premis, ¿no? Entonces siempre viene algún personaje famoso, que también intentamos que sea mediático. Ha venido gente como Maruja Torres, Rosa Regás, Ampar Moliner, Marius Serra, Albert Espinosa, bueno, gente, digamos, que conocida y reconocida dentro del mundo de la literatura. Y de alguna manera lo que pretendemos es que dignifiquen y legitimen el trabajo, ¿no?, que nosotros de alguna manera invitamos a que las personas que muchas veces pues sufren, ¿no?, como consecuencia de una problemática en salud mental, que les sigan animando, ¿no?, que puedan explicar su experiencia, pues en qué cómo me viene la inspiración, en qué momento del día escribo, porque unas veces la inspiración me puede aparecer y porque otras veces no, etcétera, etcétera, ¿no?
Aurea, ¿tiene el concurso una web para saber dónde enviar los trabajos y todo eso, o tú lo dices directamente?
A ver, hay la web del Centro de Higiene Mental Las Corts, que si se pone Centro de Higiene Mental Las Corts ya te sale en el Google. Y entonces ahí hay el blog de Club Social, el de Las Corts o el de Sarrià Sant Gervasi, y ahí están colgadas las bases en las que sale dónde se tienen que enviar, que hay que rellenar una hoja de protección de datos siguiendo la normativa que nos da la Generalitat de Cataluña por no sé qué ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya os digo, una persona se puede presentar si quiere con tres trabajos: uno de poesía, otro de prosa y otro de poesía visual, con tres de poesía, el máximo son tres por cada una de las personas. Este año en principio se va a regalar un accessit de dos entradas al Cosmo Caixa, creo que es. Otros años nos habían dado entradas de cine, pero bueno, la crisis está muy mal y lo que hemos podido conseguir ha sido esto.
Bueno, pues muchas gracias, Aura. Y Aurea, siempre me voy con la Aura. Aurea.
Una curiosidad, ¿y este año qué personaje mediático de los que comentas?
Este año estamos todavía en la recerca del personaje mediático.
Además, es una incógnita, ¿no? Hasta el último momento, ¿no?
No, si lo supiera os lo diría, ¿eh? Lo que pasa que cuesta mucho, ¿eh? Nosotros no podemos pagar a nadie, entonces tiene que ser alguien que sea sensible con el tema, que entienda el objetivo de esto, ¿no?, de esta entrega de premios, que se solidarice con la causa y todo eso. Y las personas a las que de momento se lo hemos dicho, pues no les será posible participar y nos han dicho que no. Y ahora buscando.
Bueno, pues ya sabéis, la web del Centro de Salud Centro de Higiene Mental de Salud Mental de Las Corts. Entonces, nada, que os animéis y participéis, porque es muy gratificante participar en un concurso. Y gracias, Aurea.
Muchas gracias a vosotros.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you all know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lie, but you've got to be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, ahora son los momentos musicales y tenemos aquí dos músicos que nos...
En vivo y en directo.
En vivo y en directo, y esperamos que nos toquen algo. Bueno, nos toquen, nos interpreten, ¿eh? Que es eso de tocar, interpreten. Bueno, son guapos, claro, son guapos también, ¿eh? Son guapos, vamos a decirlo todo. Nos lo va a presentar Claudia. Adelante, Claudia.
Hola.
¿Eh? Te oyen los oyentes, tranquila.
Sí, hoy han venido con nosotros... Audun Vage y Daniel Domínguez, que tendrán un concierto mañana, creo,
sí.
Y han venido a enseñarnos un poco qué tipo de música van a tocar mañana. Y Audun estuvo conmigo en el taller también, en el taller de artistas donde
estás ahora.
Antes, y ¿dónde siempre estás? Le contaba de la radio y tal, entonces hemos decidido que...
¿Y en dónde actúan?
¿Dónde actuáis?
Mañana, el concierto. Es en un lugar, el nombre es Cabaret Berlín. Bailen 22, ¿no?
Bailen 22.
Es un lugar muy famoso antes, pero por otra razón.
Sí.
Por otra razón. Bueno.
No lo quiero saber.
¿Y qué tipo de música tocáis vosotros?
Es muy... muy jazz y muy improvisación, muy,
muy jazz,
tipo,
muy
pero usado con más estilos modernos, ¿no? Más electrónica y estas.
¿Pones también cosas electrónicas?
Sí.
Bueno, ¿y en qué os inspiráis vosotros? ¿Cuando sois intérpretes o solo tocáis lo que músicas hechas, o también sois genios que creáis? ¿Sois creadores? ¿Creáis música? ¿O tocáis música ya creada?
Bueno,
¿O ambas dos, las dos cosas?
Ambas dos. Depende del proyecto. Sí, bueno, en realidad yo a Audun lo conozco de tocar jazz con él, que es un tipo de música en el que el intérprete, digamos, toma bastantes decisiones en cuanto a la creación.
A eso me refería.
Cómo quiere abordarla y a dónde va a llegar.
Muy aunque bien. Sea una pieza ya
sí,
de otro
claro,
auto.
Hay, es como yo cuando se lo explico a la gente así que no entiende el jazz y tal, es como si fuera un teatro, pues podemos interpretar una una escena de una obra famosa que tú y yo conozcamos y podemos darle cambios, claro, y llevarla a otro sitio, mm, aún con el mismo texto y el mismo...
Y de algún modo eres tú también el creador de eso, claro, de sí, eso nuevo que sale.
Sí, bueno, sí.
Que es lo mágico del jazz, por ejemplo, ¿no?
A mí es una de las cosas que me atrae, sí. Las músicas improvisadas.
Dani, ¿tú qué instrumento tocas?
Yo toco la batería. Es mañana, bueno, en la banda en la que estamos... bueno, yo aparte también soy un poco el organizador de la fiesta donde se incluye este concierto. Y bueno, vamos a estar David Soler, ¿mm?, un guitarrista muy conocido en la escena de Barcelona, que tocará guitarra y electrónica. Estará Tito Bonasera, bajista de funk increíble, que también traerá electrónica. Estará Audun Vague, ¿mm?, con su trompeta y sus cacharros, y yo con la batería.
¿Y por qué tenés aquí algún instrumento para poder interpretarnos?
Pues Audu, ¿qué tal si le ponemos sonido a las palabras de lo que nos estáis comentando aquí ahora y nos tocáis alguna pieza?
Yo no entiendo este, pero...
You can play something now.
Ah, vale, ok, tengo...
Play it again, Sam, play it again, Sam, Audu, play it again.
Gracias, Claudia, gracias, Claudia.
Es muy diferente, no es solo esa acoustic trompeta, pero...
Bueno,
el este no me llega el escupe aquí.
A ver, ¿puedes poner el pendrive, Gorka? Bueno, mientras hablamos
es solo una grabación de un concepto antes en Jamboree con él. El vale. mismo concepto, más o menos.
Vale, que lo prepare.
Es un film, el nombre es Radio. Radio. Este film.
¿Y cómo se llama vuestra banda?
La banda mañana,
sí,
es la
Joint Experience.
Sí, es el digamos que la fiesta es una fiesta como de hip hop y música, bueno, funk, y entonces un poco lo que hemos intentado, variando la gente y todo, es un poco transportar la atmósfera de la edición cuando alguien está haciendo un tema en su casa con el ordenador y tal, pero intentarlo hacer en directo, ¿sabes? Vamos a hacer un poco el
hablamos antes de la creación. Un poco de significación, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero más que nada respecto a la música, que, que todo lo que se está haciendo se está creando en ese momento. O sea, no hay nada, no hay ningún guión previo, somos músicos que hemos tocado mucho juntos, antes en otras bandas. Entonces se trata un poco de llegar allí y dejar que fluya y, bueno, que el espectador también sea... pueda ser partícipe del momento creativo en el momento en el que lo está viendo.
Pero es una improvisación que de alguna manera tiene la estructura del tiempo que lleváis conociéndolos, ¿no?
La estructura también, entonces, claro. Pienso como una composición, un sonido de un grupo, ¿no? Y una forma, improvisar la forma, improvisar todo. Uh-huh. Por ejemplo, en jazz, normalmente, tú tienes un tema y acordes, y tú improvisas con los acordes.
Sobre esa base.
Después la tema. Pero esta es todo es improvisado, el tema también, y todos. Necesitamos escuchar mucho. Con
claro,
nosotros.
Claro, para que cada uno se compenetre.
Hay muchas aquí.
Hay un fil radio.
¿Fil radio?
Sí, fil radio.
Ah, no sé, es una grabación de...
Nos están poniendo una música con el pendrive y el ordenador, por eso hay unos minutos de silencio, estamos a la expectativa. No sé.
Bueno, aprovecho para recordar dónde es y cuándo, la hora. Y
dilo.
Que, bueno, se llama La Joint y, bueno, estará DJ Helios también, que es un DJ, lleva muchos años en Barcelona, pincha funk y música negra. Y también tiene un proyecto de música en directo con Marc Aiza, que está Tom Warburton y Marc Aiza, Roger Mas, DJ Helios y Corridem, un MC, o sea, también la mezcla de la música en directo, de la electrónica, digamos, de los otros procesos. Y es, pues eso, DJ Helios y luego la banda, que es David Soler, Tito Bonacer, Audun Wage y Dani Domínguez. Empieza a las 11 la fiesta, es hasta las 5 de la mañana, en Cabaret Berlín, Bailen 22, y bueno, nosotros tocamos siempre entre los DJs que tocan. También estarán los residentes, estará DJ Keal y Dive Divoso, un máster clásico de, bueno, el productor y DJ de Siete Notas, Siete Colores, y un tío, bueno, se ha mojado mucho con nosotros ahí. Y allí estaremos. La entrada son 10 euros con consumición, las chicas gratis, y los chicos que quieran entrar pueden inscribirse en el evento de Facebook de la Joint, LAJOINT, y bueno, es entrada gratuita también, para que el que quiera venir a disfrutar, que no tenga excusa.
Muy bien. ¿Pasa? ¿Se oye?
Si quieres divertir a Radio Nicosia, tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, esta es la cuña del niño de freno hepático que ha salido, porque a veces ponemos cuñas de nuestro programa. Nada, muchas gracias y un placer de haberos tenido aquí en la radio. Y os deseamos que la fiesta sea tope guay y que toquéis y creéis. O saquéis la creatividad que llevas dentro a tope mil. Gracias.
¿Por qué horas tendréis para sacarla, eh?
Hombre, con la...
Tocamos la primera hora y luego un rato entre los DJs. Ajá. Y luego el resto de la... Si tocamos a las 11, tocamos desde las
12. Muy bien. Muchas gracias. Todavía no, quedan 9 minutos. El Joan nos va a hacer su pequeña reflexión o gran reflexión, como él quiera, y luego pasaremos al tema de poesías. Adelante, Joan.
A ver, pues yo creo que aquí, más o menos, todos los que estamos, ¿no? Que hemos pasado por eso de ser incapaces, ¿no? Pero incapaces de hacer un trabajo asalariado, es lo que nos une, no las etiquetas, ¿no? fuera de todo contexto legal hemos quedado, ¿no? Sin derecho a recurrir ni a las leyes más simples y elementales, ¿no? Hasta ahí hemos llegado la mayoría, ¿no? Pues al final, ¿qué te queda, no? ¿En qué te convierten? Pues nada, al final pues solo te quedas, pues eso, aislado selectivamente por los psiquiatras, ¿no? Pues para ser un objeto coleccionable de la gran ciencia de la psiquiatría, en su colección de personas singulares, que ellos, pues mira, van clasificando según las semejanzas que ellos ven, ¿no? Aquí los esquizofrénicos, aquí los bipolares, aquí estos y los otros, ¿no? Pero, por supuesto, pues siempre según el significado que ellos, con su experto saber, ¿no? Nos significan. O sea, ellos son los significadores, nosotros insignificantes significados, ¿no? Y al final, pues quedamos, pues eso, objetos de colección, ¿no? Todos dopados, es el único futuro que te queda. Y te quedas, pues eso, como un objeto de exposición, ¿no? Sin ningún tipo de amparo. Y además, te pueden poner la etiqueta que les dé la gana, ¿no? No tienes ninguna determinación. Y entonces, pues ahí viene lo que sí que hemos inventado, por ejemplo, ¿no? Que ellos dicen que somos incapaces también de mantener ninguna relación social, sobre todo entre nosotros, pues a montar una asociación de enfermos, que de lo que menos se habla es de curación. Yo nunca he oído hablar aquí de curación, ni hemos preguntado a nadie sobre una curación, lo cual es inédito para gente que viene aquí y dice, soy un enfermo mental. Raro, ¿no? Y lo segundo, pues que aquí pues se ve que todo el mundo pues casi que se relaciona como personas y todo, ¿no? Como seres subjetivos y tiene significado y significantes.
Y tenemos un trabajo que no es remunerado, pero tiene una razón de ser. Un trabajo que no es remunerado, pero que tiene razón de ser y es lucha constante.
Y que lo que sí que no buscamos es eso que hablaba antes, ¿no? Del beneficio y la ganancia, ¿no? Porque, claro, siempre hay profesionales que te dicen, no, sí, es un mundo maravilloso, pero yo quiero cobrar cada mes, ¿no? Y no, a ver, aquí estamos haciendo lo que no se debía de hacer, y yo creo que eso sí que es el gran invento. Y cada uno en ello individualmente hemos ganado. Ninguno se imaginaba que estaría aquí siendo significante y significado. Y que encima, pues eso, ¿no? Que a ti pues te aguanta el paraguas el embajador de Dinamarca. ¿Cuándo lo hubieras dicho eso, Dolores?
Sí, me aguantó el paraguas el
y eso sí que es reinventarse. Si nos hubiéramos adaptado otra vez al mundo del trabajo con aloperidol y todo, ¿dónde estaríamos? ¿Te lo has pensado alguna vez?
Hoy estaría en el psiquiatra de por vida porque no hubiera aguantado.
Pero, claro, porque no soportas esa norma, ¿vale? Esa norma de vida, de esta mierda de vida, ¿no? Y volviendo a lo que era al principio, los existencialistas, coño, pues tenemos que ser un poco responsables también de lo que hacemos. Y al menos en lo que puedas, pues transformarlo. Porque es mejor reír que, bueno, que andar siempre por ahí pues todo dopado, ¿no? Y ya está. Y me parece que eso sí que es un invento, ¿no? Y reinventarse y seguir adelante. Porque si no, que volvemos a lo de siempre, ¿no? A estar en el ostracismo ahí tirado en...
No, eso no, eso nunca, ya nunca más.
En todo dopado, esperando la curación, como no. Un enfermo mental.
No, eso no.
¿Qué hace este hombre con el dedo?
Que corre, cerremos ya.
Parece medio mongo, tío, hace así. Bueno, pues eso.
Muy bien.
Es que como no tiene, pues yo lo le etiqueto. Bueno, pues eso, música, maestro, que ya hemos
música.
Acabado.
Música, gracias, Joan. Sí.
¿Da tiempo?
Dia debats, reflexions, deixa't anar amb nosaltres, t'esperem. Ràdio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM, els dimecres de 4 a 6.
Ahora es el tiempo de 2 minutos de poesía o 3. Adelante,
o 5.
Juan Lorenzo.
Bueno, el mío, como siempre, es relativamente cortito y va un poco a colación del tema que tratamos hoy, porque lo he titulado Reinventar un poema de Celaya. Iba muy deprisa, me habían citado. un desconocido me detuvo y me dijo, bueno, no recuerdo qué dijo. Ante mí, apresurado, aquel hombre sonriente, gordo, castaño, con el pelo corto. Yo quería acabar, pero me habían citado. Y él me hablaba de cosas que solo a él le importaban. Y que no sé por qué me estaba a mí contando. Yo le dije, perdón, tengo un poco de prisa. Y le tendí la mano. Y él la retuvo un poco. Y entonces me di cuenta. Gordo, castaño, con el pelo corto. Estaba ante mí mismo, sin espejos. Pues yo creía que iba, pero estaba volviendo.
Ahora es el turno de Paola. Adelante, Paola, con tu poesía.
Bueno, mi poesía es una así que he escogido al azar. Se llama Equívoca Autodestrucción. ¿Cómo no voy a tropezar si los cordones de mis zapatos siempre fueron sin atar? Nunca se produjeron los límites. Los botones de mis chaquetas rodaban siempre por los suelos. Y ahora, trastornada y sin consuelo, intentan recomponer lo que nunca fue cosido. El dedal nunca cubrió mi dedo y ahora pretenden que no destroce mi uña. ¿Cómo se come eso? Yo lo engullo. ¿Y tú?
Ahora es el turno de Aníbal. Aníbal, tu poesía, por favor.
Mira, he escrito unas cositas aquí con un pequeño sobre que reinventarse, ¿no? Pues para reinventarse, muy escuetamente antes de venir he escrito cuatro frases para reinventarse, ¿no? Pues bueno, reinventarse después de un diagnóstico, por ejemplo, que tenéis para pensar. Después de un achaque de algún tipo de enfermedad, reinventarse de nuevo otra vez, luego reinventarse después de alguna adicción, volverse a reinventar, luego reinventarse porque a alguien no le gusta cómo eres o cómo lo que dices, pues volverse a reinventar. Y bueno, más o menos igual que un artista lo hace para seguir viviendo y creando y para seguir creyendo en sí mismo y en su obra, ¿no? Yo me lo planteo un poco así. Y yo qué sé, lo uno para estar bien vivo y lo otro para vivir mejor.
Muchas gracias a los tres.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hasta la semana que viene.
¡Para la lluvia!